La una en Canarias ha cambiado el debate sobre la crisis migratoria de Ceuta. La emergencia humanitaria de los primeros días va dejando paso a una calculada estrategia política de cara al nuevo curso, que será curso electoral, y a partir de ahí ese escenario lo va a condicionar prácticamente todo. Le interesa a Moncloa zanjar cuanto antes lo que más le ha desgastado este verano, que no figuraba en su agenda y que no es otra cosa que su gestión de la crisis migratoria en Ceuta, que ha tardado casi dos semanas en encauzar. 7 días le quedan al presidente del Gobierno para tomar fuerzas de cara a un curso complicado. Sus vacaciones acaban oficialmente el martes que viene, que será ya día de Consejo de Ministros. Desde su visita a Ceuta, Sánchez no ha comparecido en público ni está previsto que lo haga. Pero hoy le han salvado de estar en el foco varios terremotos en Granada.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
Ha sido impresionante, la gente gritando, la gente llorando, mis vecinos saliendo a la calle, se escuchan sirenas, ha sido impresionante. Al poco tiempo, nada, 5 minutos, ha habido otro terremoto, sí ha temblado todo, pero no con tantísimo movimiento como el otro, como el primero. No, en Granada, igual que el otro día, en Granada. Otra vez.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al martes, que ha sido de susto, de mucho susto para los granadinos, ya no han escuchado. Hasta 7 terremotos en tan solo una hora, varios por encima de los 4 grados de intensidad se han sentido a lo largo de la mañana, el último de 4,7 mañana, que narraba así en directo Juan Andrés Rejón, de Más de Uno en Granada.
Y no sé si ustedes están notando que la tierra sigue temblando de manera más suave, un poquito más moderada, pero nuestra percepción sigue siendo esta y así se la trasladamos en este momento a la 1:26. Siguiendo con lo que nos traslada la Guardia Civil, los agentes están colaborando en la comprobación de posibles daños y en el acordonamiento preventivo de aquellas zonas en las que se ha detectado algún riesgo para las personas. Asimismo, la Guardia Civil está prestando apoyo para que los desalojos preventivos dispuestos en los centros comerciales Nevada Shopping y Granaita, por sus respectivas direcciones, se desarrollen de manera ordenada y segura, reforzando la vigilancia en los accesos.
Pues esto era lo que narraban nuestros compañeros en directo mientras estaban ocurriendo esos movimientos sísmicos. Pasado el primer susto, ha sido el momento de evaluar los daños. Es lo que ha hecho el alcalde del Aledín, Jorge Sánchez, una de las localidades afectadas, que también lo contaban nuestros compañeros de Onda Cero.
Se han desprendido o una cornisa en concreto, hay una que está a punto o con mucho peligro de desprendimiento, o los tiros de algunas chimeneas que se han partido y también corren peligro de desprendimiento, y como la otra vez, pues diversas grietas en varios edificios y desprendimiento de revestimiento.
Seísmo que no es una mera anécdota, preocupa a las autoridades. De momento el Ayuntamiento de Granada ha cerrado de forma temporal todos los edificios públicos, instalaciones municipales, también emplazamientos turísticos como la Alhambra, que se ha desalojado de forma preventiva. Hay 3 heridos, todos de carácter leve, como señalaba el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.
Voy a convocar comité asesor del plan de emergencia por riesgo sísmico de manera inminente, una vez que hayamos evaluado la situación, y lógicamente seguir tomando medidas desde el punto de vista de precaución, de autoprotección y de prevención, porque los sismos no son predecibles. Por tanto, todos los técnicos de emergencia están trabajando para aminorar las consecuencias en la medida de lo posible.
Terremoto en Granada al que se suma un día más en la crisis migratoria en Ceuta. Empiezan a instalarse los dispositivos de acogida anunciados ayer por la portavoz del Gobierno y ministra de Migraciones, Elma Sainz, que sigue hoy en la ciudad autónoma y que ha hablado también de nuevo en la televisión pública, anticipándose a quienes critican la lentitud en la gestión de los migrantes.
Que detrás lleva mucha tramitación. Yo creo que es importante recordar que estamos en un Estado de derecho, que tenemos una ley de extranjería, que tenemos una normativa, somos un Estado garantista y evidentemente, bueno, pues hay unos expedientes, hay unas tramitaciones que nos dan seguridad jurídica y que nos hacen ser el país que somos.
Declaraciones a las que se suma un recordatorio de la Comisión Europea, que defiende que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados que cruzaron a la ciudad autónoma. Alega que el derecho de la Unión Europea también contempla su devolución. Así lo ha señalado el portavoz del comisario de Interior.
Hemos tomado nota de las declaraciones de los ministros españoles de Interior y de Exteriores asegurando que nadie que esté ilegalmente en Ceuta será trasladado a la península. Y seguimos subrayando que esperamos que todos ellos sean devueltos, incluidos los menores no acompañados, porque así lo establece la legislación europea.
Y en lo político, el gobierno ha agendado ya la lista de ministros que van a desfilar la semana que viene por el Congreso. Arrancará el martes que viene con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Falta por saber si se agendará o no una comparecencia del presidente del gobierno. Por el momento, sigue el plantón ministerial en el Senado. Hoy tenía que comparecer precisamente la ministra Robles, que al igual que sus compañeros de gabinete, ha dejado la silla vacía. El senador del PP por Ceuta, Fernando Gutiérrez de Otaza, pedía al gobierno que deje de escudarse en que lo ocurrido en Ceuta fue algo inesperado.
No nos encontramos ante una situación puntual. Nos encontramos ante la culminación de una sucesión de cesiones y concesiones a la serie de actitudes inamistosas promovidas, consentidas o deliberadamente ignoradas por las autoridades marroquíes en su hostigamiento al desarrollo de la vida normal en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Y sobre la crisis en Ceuta ha hablado hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusando al gobierno de estar ausente en esta crisis y a uno de sus ministros, Óscar Puente, por utilizar formas tabernarias en su señalamiento a la corona.
Hoy tenemos la desgracia de ver a ministros del Reino de España comportándose de forma tabernaria e insultando a adversarios y ciudadanos particulares, o incluso a un hecho sin precedentes, señalar a la corona.
Vamos ya con el resto de las noticias de la jornada con Marta Morueco y Margarita Zavala.
El Consejo General del Poder Judicial va a solicitar al Ministerio de Justicia que refuerce la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta para hacer frente a la crisis migratoria. Ha iniciado los trámites para contar con dos magistrados más.
Pedraz ordena a la UCO que vuelva a realizar la copia del móvil del exjefe del gabinete de Pedro Sánchez. Juan Manuel Serrano tendrá que volver a acudir mañana a la Audiencia Nacional dentro de la investigación del caso Leire.
Los bomberos forestales de Aragón inician una huelga indefinida, reclaman un refuerzo en las brigadas, mejores medios y condiciones laborales. Se han establecido unos servicios mínimos del 100% para garantizar el servicio.
Los vecinos de Peñas de Riglos en Huesca no podrán volver a sus casas hasta mañana por culpa del viento y la baja humedad que impide que el incendio se dé por estabilizado. En Huelva, donde ya se ha conseguido, se evalúan los daños.
La deuda de las administraciones públicas se sitúa en máximos. En junio se sitúa en 1.760.000 millones de euros, un 4,2% más. En relación con el Producto Interior Bruto, la deuda se modera en un 101,5%.
El Imsenso comienza a enviar cartas a los que ya han solicitado viajar entre 2026 y 2027. El 14 de septiembre se abre el plazo para las primeras reservas. Se podrá viajar con mascota y habrá plazas de 50 euros para las personas con menos recursos.
Y la previsión del tiempo para las próximas horas que nos trae Íñigo Ita y que habla de calor, de mucho calor. 13 comunidades autónomas, 8 de ellas hay avisos por temperaturas que superarán los 40 grados.
Se superarán los 35 en buena parte del interior de la península y Baleares, salvo en zonas de montaña y el Cantábrico. En el sur de Galicia y los valles de Extremadura y Andalucía, el termómetro estará por encima de los 40. Ourense tendrá la máxima más alta, llegando a los 42. Las mínimas bajarán en el noreste y el suroeste, subirán en puntos del centro y se mantendrán sin cambios en el resto del territorio. Durante esta tarde se espera que se desarrollen nubes de evolución en puntos del interior y no se descarta la posibilidad de que se registren tormentas aisladas en los principales sistemas montañosos del este y en los Pirineos. En Canarias habrá intervalos nubosos que podrían dejar alguna precipitación en las islas montañosas.
¿Qué qué?
Onda Cero.
Son algunos de los sonidos, recopilación de algunos de los sonidos que han ido subiendo a las redes sociales los vecinos de Granada en una mañana de muchísimos nervios en esta provincia. En menos de una hora varios terremotos encadenados, tres de ellos de magnitud superior a los 4 grados en el marco de una serie sísmica que viene afectando a la zona desde el pasado sábado. Temblores fuertes que han hecho que muchos granadinos se hayan echado a las calles y el Ayuntamiento de Granada haya decretado el cierre temporal de edificios e instalaciones municipales abiertos al público. Nos vamos a situar ya en Granada para conocer cómo ha transcurrido esta mañana. Juan Andrés Rejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. En efecto, Granada ha vuelto a sufrir varios temblores, los más notorios de 4,8 con epicentro en Gójar, a las 10:37 de la mañana, el segundo en Churriana de la Vega, también en el área metropolitana, a las 10:53 de la mañana, de magnitud 4, y el último de 4,1 en Alendín, a las 11:34 de la mañana. Además de otras réplicas en torno a magnitud 2 en las localidades de Las Gavias y de Padul. La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, pedía tranquilidad, calma a la población y se manifestaba en los siguientes términos en Más de Uno Granada.
Está repitiendo esa serie. No se había repetido hasta el momento, puesto que un terremoto de esta gravedad, el de 5.0, no se había repetido desde el año 55. Pero si bien al repetirse hoy también este importante de las 10:39 de la mañana, bueno, pues parece que nos recuerda, así nos lo están diciendo pues los profesionales del Instituto de Astrofísica, parece que se parece también al que vivimos en el año 2021.
Esta mañana la presidenta del Colegio de Geólogos, Nieves Sánchez, ha señalado que este nuevo terremoto registrado en Granada, el de 4,7, entra dentro de lo normal, ya que se cree que una falla no libera necesariamente toda la energía de golpe, sino que en este caso la va liberando en un tiempo más largo y sucesivamente.
Gracias, Juan Andrés. Bueno, pasado el primer susto, es momento de hacer las evaluaciones. Hoy la Junta Andaluza confirmaba 3 personas heridas, todos son de carácter leve, afortunadamente. Mantiene activada, eso sí, en fase de emergencia, situación operativa 1, el plan de emergencias de Andalucía por riesgo sísmico. El gobierno andaluz ha vuelto a llamar a una reunión urgente de sus especialistas para analizar la evolución de este enjambre sísmico y el presidente de la Junta pedía en redes sociales máxima prudencia. Redacción de Onda Cero en Sevilla, Paloma Ginés.
Por su parte, el consejero de Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que se va a convocar de forma inminente el comité asesor y que se va a desplazar hasta Granada. Ha pedido tranquilidad a la ciudadanía y seguir siempre las recomendaciones oficiales desde el 112.
Serenidad y transmitir a la sociedad que existe control, seguridad, que están todos los medios disponibles. Estamos evaluando la situación, vamos a desarrollar una reunión del comité asesor del plan de emergencia. Yo mismo me desplazo a Granada inmediatamente.
La Guardia Civil de Granada ha desplegado también efectivos en las zonas afectadas para colaborar con el resto de servicios de emergencia.
Segundo foco informativo de la jornada, la crisis de Ceuta, como cada día, tiene un componente humanitario, pero también político, se lo venimos contando. El gobierno se afana en demostrar que está presente y en ello está basando su discurso. Por la ciudad autónoma sigue un día más la responsable de migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Sainz, que tiene hoy una agenda apretada de encuentros con ONGs o asociaciones vecinales. Sobre el terreno, la situación es la misma que les venimos contando. Migrantes vagando por las playas del Trampolín o del Tarajal o colapso sanitario mientras siguen los trabajos para la instalación de la las 4 carpas anunciadas ayer por la ministra Sara Iturbide.
Las asociaciones de vecinos ceutíes y ONGs tienen la esperanza de que los dispositivos den solución a las miles de personas que siguen vagando por la ciudad, aunque las 1.500 plazas anunciadas de los nuevos dispositivos no serán suficientes. No se sabe cuándo el Ejecutivo podría dar una solución administrativa a los migrantes que aún permanecen en Ceuta. La portavoz del Gobierno, Elma Sainz, sigue eludiendo dar una fecha concreta en una entrevista en la televisión pública.
Que detrás lleva mucha tramitación. Yo creo que es importante recordar que estamos en un Estado de derecho, que tenemos una ley de extranjería, que tenemos una normativa, somos un Estado garantista y evidentemente, bueno, pues hay unos expedientes, hay unas tramitaciones que nos dan seguridad jurídica y que nos hacen ser el país que somos.
Ya son 2.168 los menores filiados por la Policía Nacional, según los datos actualizados, pero todavía quedan muchos más. De la Federación Seguracoge nos cuentan que todavía llevan a menores a que los registren a la comisaría y que son los chicos los que peor situación tienen, chavales de 12-13 años que no tienen cabida en los campamentos de mujeres y niñas. El presidente de la Asociación de Vecinos, Príncipe Alfonso, nos cuenta que la situación en la playa del Trampolín y el polígono del Tarajal sigue siendo crítica para ellos.
Tarajal, te puedo decir que sí, que eran muchos niños, muchos menores. Están durmiendo entre cartones, están haciéndose sus chabolas improvisadas con cartón y maderas, están durmiendo como pueden.
Desde el gobierno de Ceuta dicen que los 25 millones anunciados por el gobierno aún no han llegado y que no van a ser suficientes, que si se hubiera establecido un mando único no habría hecho falta el desfile de ministros que han vivido en las dos últimas semanas y denuncian en contra de lo que dice el Ministerio de Sanidad que hay una falta importante de médicos y de recursos.
Les hemos contado en estos días el malestar que hay, por ejemplo, entre los sanitarios por la gestión de esta crisis, pero hay otro colectivo muy molesto, es el de los sindicatos policiales, que vienen denunciando falta de previsión y colapso operativo, del que acusan al Ministerio del Interior. Denuncian, entre otras cosas, turnos extenuantes o falta de efectivos. Miguel Rodríguez.
Los sindicatos de policías y de guardias civiles denuncian estar trabajando en Ceuta en unas condiciones indignas y sin medios suficientes. La Confederación Española de Policía ha protestado porque los agentes desplegados en Ceuta han sido alojados con prisas y en condiciones que van a llevar a la Comisión de Salud Laboral. Denuncian estar hacinados en pequeñas habitaciones, entre literas o directamente en el suelo. En un comunicado adjuntan fotos de colchones antiguos con manchas y de un inodoro roto que comparten hasta 70 agentes. Él es David Gutiérrez, portavoz del sindicato.
A Marlaska, cuando viaja a Ceuta, Interior le pone el mejor hotel posible con todas las comodidades, pero para sus policías, Interior solo pone un retrete para que lo compartan más de 70 compañeros. Lo verdaderamente indecente es que el ministro del Interior piense que el sacrificio de los policías no tiene límite, que les puede mandar con horas de aviso, hacerles trabajar hasta la extenuación y luego tirarles a dormir en cualquier sitio porque al día siguiente vamos a volver a cumplir.
Por un lado está el sindicato policial y por otro la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Hoy ha vuelto a pedir más efectivos administrativos para agilizar las devoluciones de inmigrantes. Él es Diego Madrazo, portavoz del sindicato.
Hemos visto cómo están anunciando. Van a expulsar a todos, sí, se van a expulsar, pero hay que abrir un expediente. Ese expediente requiere un abogado y además requiere que haya funcionarios que agilicen ese expediente. Mientras ese expediente no se agiliza, los migrantes van a permanecer en Ceuta y urge personal que pueda encargarse de esas tareas.
Si no se refuerzan efectivos, las devoluciones de inmigrante pueden demorarse, ha asegurado.
Sobre la crisis en Ceuta ha hablado también hoy el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ha visitado una exposición fotográfica dedicada a Leopoldo Calvo Sotelo en el centenario de su nacimiento, lo que le ha servido al líder de los populares para hacer una reflexión sobre nuestro sistema constitucional y para criticar la gestión del gobierno, al que considera indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. José Ramón Arias.
El líder popular, como decías, ha aprovechado ese acto del centenario del nacimiento del expresidente Calvo Sotelo para hacer una comparación entre la forma en que este se hubiera comportado en una situación actual y cómo lo está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Un gobierno, ha dicho, que ante un momento tan grave como el que está viviendo una parte tan española como Ceuta, se comporta de forma ridícula, como si estuviese ausente, inerte e indiferente a los problemas de los ciudadanos de la ciudad autónoma.
¿Acaso imaginan ustedes al presidente Calvo Sotelo rodando unos vídeos sobre sus canciones veraniegas preferidas en un sofá del Palacio de la Moncloa cuando se está ocupando una parte del territorio español? No debemos tomarnos a broma la actuación de este gobierno, por más que a menudo parezca ridícula.
Núñez Feijóo ha llamado la atención sobre los intentos del Ejecutivo de llevar a cabo un proceso destituyente del Estado, atacando a todos sus poderes e instituciones como el Poder Judicial o el Parlamento, incluso llegando a un punto al que nadie pensó que llegaría, a arremeter contra la corona, como ha hecho de forma tabernaria, ha dicho un ministro como Óscar Puente.
Hay otro fleco, el que llega de Europa. El gobierno de Giorgia Meloni no tiene prisa por eliminar los controles en la frontera a viajeros procedentes de España. Según los medios italianos, podría mantenerlos durante toda la semana al menos. Hoy, además, ha vuelto a pronunciarse la Comisión Europea, que recuerda que es obligación de España devolver a todos los migrantes ilegales que están en territorio español, incluidos los menores. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
La Comisión Europea insiste en que no ha habido petición oficial de ayuda por parte de España, a pesar de que desde el minuto uno se han puesto a disposición del Gobierno con ayuda técnica, financiera y recursos por parte de las agencias de fronteras. El portavoz de Asuntos de Interior de la Comisión Europea ha asegurado que no tienen una cifra oficial sobre el número de personas que permanecen aún de forma ilegal en Ceuta, aunque habla de varios miles, incluidos menores no acompañados, y recuerda lo que desde Bruselas se espera por parte de España.
Según nos ha confirmado el ministro de Exteriores español, nadie que haya entrado ilegalmente en Ceuta será transferido a España. Y por nuestra parte insistimos que nuestra expectativa es que todos los que estén en Ceuta ilegalmente sean devueltos.
El portavoz ha hecho estas declaraciones tras la misión técnica especial que Bruselas envió a Ceuta la semana pasada para evaluar las necesidades sobre el terreno, una misión que ha constatado las dificultades y la complicada situación, según el portavoz, que todavía se vive en Ceuta.
Y precisamente para afrontar la crisis migratoria en los tribunales, hoy el Consejo General del Poder Judicial ha pedido un refuerzo de 2 magistrados para los juzgados de Ceuta en concepto de servicio de guardia y plaza judicial con competencia en materia de violencia sobre la mujer. La avalancha de julio ha afectado de manera extraordinaria al desarrollo del Servicio Público de Justicia. Según un informe del Servicio de Inspección del Consejo y de la Comisión Permanente del órgano, que ya ha iniciado los trámites para que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía solicite este refuerzo a Justicia al Ministerio de Félix Bolaños. Y en los tribunales nos quedamos porque retorna el caso Leire. En la Audiencia Nacional comparecía hoy Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Sánchez durante las primarias y más tarde presidente de Correos, para cumplir el trámite del volcado de su teléfono móvil en su presencia. La copia ha de realizarse ante el investigado y su abogado, y por eso no aceptó la que ya había hecho la UCO. El juez Pedraz quiere conocer el contenido del dispositivo para averiguar su grado de implicación en las actividades de la fontanera Leire Díez, con la que se cruzó miles de mensajes. Vamos hasta la Audiencia Nacional, Eva Llamazares.
Un trámite técnico necesario para cumplir todas las garantías legales que permitan acceder al móvil de Juan Manuel Serrano, investigado por Pedraz en la trama Leire. El exjefe de gabinete de Sánchez no ha aceptado la validez del primer volcado realizado por la UCO sin su presencia, y esta mañana se ha cumplido el requisito de que la copia se ejecute ante él y su abogado. Ahora mismo sigue el proceso de extracción de toda la información con el software correspondiente en una sala precintada, un proceso largo que obliga a Serrano a regresar mañana a la Audiencia Nacional para asistir a la segunda parte de la diligencia, el copiado del contenido íntegro que se llevará a la UCO para elaborar un informe clave. Se trata de averiguar si, como presidente de Correos, Juan Manuel Serrano consintió, impulsó o dirigió los supuestos amaños de Leire Díez en diversos contratos, pero también cuál fue su responsabilidad en actividades de las cloacas desplegadas después de la célebre reunión en la sede del PSOE en Ferraz, de Leire Díez y Santos Cerdán, un encuentro en el que también Serrano participó. La UCO ha detectado 10.000 mensajes intercambiados entre él y la fontanera, que le ponía al día de sus progresos con Villarejo.
Y un día más tenemos que hablar de incendios. El de las Peñas de Riglos en Huesca entra en una fase favorable tras quemar más de 17.500 hectáreas. La noche de trabajos ha sido positiva y el operativo entra en 2 días clave para estabilizarlo. De momento se descarta que los más de 1.000 vecinos desalojados puedan volver a sus casas por problemas en la potabilidad del agua, pero a última hora del día puede que anuncien ese regreso a los pueblos más alejados de la zona. Además, hoy los bomberos forestales de Aragón han comenzado una huelga indefinida al no alcanzar un acuerdo con el gobierno regional. Onda Cero en Zaragoza, María Esteruelas.
Mediante drones están detectando los puntos calientes para acceder por tierra, mientras 30 medios aéreos trabajan en las zonas de mayor inaccesibilidad. La extinción estará condicionada por la meteorología, con 2 días complejos por delante. Roberto Bermúdez de Castro es el consejero de Interior.
De nuevo un viento, un cierzo en la zona con rachas de más de 30-40 km por hora. Tenemos de nuevo temperaturas por encima de 35 grados y tenemos una humedad que durante el día baja al 15%. Por lo tanto, son las circunstancias para seguir en un tema de tiempo muy, muy, muy complicado. Por lo tanto, son 2 días claves para poder terminar con el incendio forestal.
Mientras se lucha contra este incendio, ha comenzado la huelga indefinida de los bomberos forestales. Piden reforzar las plantillas, mejorar los avituallamientos o incorporar retribuciones. Los servicios mínimos son del 100% para atender cualquier emergencia.
Precisamente hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. La organización WWF reclama una nueva estrategia de prevención para esta problemática que cada año afecta más al territorio. Algunas medidas de esta estrategia son adaptar el territorio a los incendios basándose en la prevención social, la gestión del paisaje o la preparación de la población. María Martínez.
Un 53% son intencionados y casi un 30% provocados por negligencias. Cada vez hay menos incendios forestales, pero concentran un mayor número de hectáreas afectadas. Greenpeace vincula esta evolución con la crisis climática, las altas temperaturas y las sequías prolongadas. Ante esta situación, la ministra Agesen pide que los ciudadanos mantengan la precaución, a pesar de que el año pasado, por las mismas fechas, el número de hectáreas quemadas fue un 14% más alto.
Y aunque los últimos datos señalan que a estas alturas tenemos cifras de hectáreas afectadas por debajo de las registradas en el año 2025, no podemos bajar la guardia. Todavía nos quedan días complicados, así que insisto en una llamada siempre de prudencia.
España es uno de los países del mundo que más invierte en extinción, pero la distribución del presupuesto no está adaptada al nuevo contexto de crisis climática, aseguraba en Más de Uno la responsable del programa de bosques de WWF, Diana Colomina.
El 78% se invierte en extinción y solamente un 12% se invierte en prevención. Ya los grandes incendios forestales no se apagan solo con agua, sino que necesitamos planificación, necesitamos desarrollo rural. Tenemos a los equipos de extinción que son buenísimos, al límite de sus capacidades.
La organización pide que se mejore la identificación de los responsables de los incendios y que se apliquen sanciones más efectivas. También reclama la creación de un plan de prevención en el que se contemple destinar como mínimo 1.000 millones de euros anuales para la gestión y protección del territorio.
Madrid en verano.
Jante sobre el futuro de Julián Álvarez. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Ha comparecido el técnico argentino en la previa del debut en Liga del Atlético mañana en el Metropolitano a las 9 ante el Málaga, partido en el que no estará Julián Álvarez. Ha asegurado Simeone que aún le falta ritmo para competir. Espera que esté disponible el domingo ante el Villarreal. En cualquier caso, ha sido el entrenador rojiblanco muy tajante a la hora de hablar del futuro de Julián, una posible salida al Barça, reafirmando la postura del club de no aceptar ninguna oferta por el jugador. Simeone.
Creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Es uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente y sigo pensando en la misma línea, tratar de armar un equipo alrededor de él.
Con la opción de Julián cada vez más lejana, el Barcelona de momento se centra en sus dos últimos fichajes, Cancelo y Rodri, ambos ya en la ciudad condal, cerrando los últimos detalles, reconocimientos médicos incluidos. El internacional español podría incluso ser presentado hoy mismo. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Rodri ya ha firmado su contrato como nuevo jugador del Barcelona hasta el año 2030, 4 temporadas. Pasó reconocimiento médico igual que Cancelo a lo largo de la mañana. Ha pasado por las oficinas, ya ha salido de las mismas tras firmar el contrato. Eso sí, la presentación, tras desvincularse del Manchester City en las próximas horas, será a partir de las 5 de la tarde. El capitán de la selección española firma por el Barcelona en un fichaje que ilusiona mucho a todo el barcelonismo. Joao Cancelo y él estarán presentes en el Joan Gamper en la jornada de mañana.
Un Rodri Hernández que ya habló anoche a su llegada a Barcelona tras concretarse su fichaje. Primeras palabras que dejan clara su ilusión ante este nuevo reto, Rodri.
Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
Entre tanto, en el Real Madrid el protagonista es José Mourinho. El técnico portugués ha sido presentado en su regreso a la entidad blanca, aunque lo ha hecho en un acto privado con el presidente, sin aficionados ni prensa, un modus operandi que el conjunto madridista va a repetir durante los próximos días con todos sus fichajes de este curso, una decisión cuando menos sorprendente. De vuelta a la primera jornada de Liga, recordar que empataron anoche a 1 Deportivo de La Coruña y Elche. El jueves se abre la segunda jornada con el Rayo Alavés, que finalmente se va a jugar en Butarque. La Comunidad de Madrid rechazó la cautelar solicitada por el Rayo para jugar en Vallecas y la Liga ha denegado el aplazamiento del partido. Además, el sindicato de árbitros ha emitido un comunicado contra Bordalás, técnico del Getafe, después de que este asegurase tras la primera jornada de Liga que a su equipo no se le trata de la misma manera que al resto. Los colegiados condenan los términos y la sobreactuación, dicen, de Bordalás, del que aseguran trata de culpar al colectivo arbitral del resultado de su equipo. Además, en segunda se completó anoche la primera jornada con el 0-0 entre Sporting y Sabadell y la victoria del Almería 3-0 ante el Eldense. Y en tenis, Master 1000 de Cincinnati, Rafa Jodar ya está en octavos de final, venció en 2 sets al chileno Tabilo. El madrileño se va a enfrentar ahora al italiano Coboli. Peor le fue al andaluce, que cayó en tercera ronda ante el argentino Tirante. Hoy turno para Daniel Mérida ante el estadounidense Taylor Fritz.
Tiri, tiri, tiri. Hoy en... Se reúne para analizar la gravedad del actual brote de ébola en la República Democrática del Congo, que es ya la segunda epidemia más letal de esta enfermedad en la historia del país. El último balance del Instituto Nacional de Salud Pública congoleño eleva a 4.945 los casos confirmados y 2.325 los fallecidos. Belén Gómez del Pino.
La epidemia avanza sin control y afecta ya 7 provincias del noreste de la República Democrática del Congo, además de a Uganda, con 20 contagios y 2 fallecidos. El ritmo de expansión no cede y los medios sanitarios no dan abasto, reconoce desde la zona la asesora de Médicos Sin Fronteras, Esther Serk.
Todo el sistema está saturado, por lo que la atención se ha centrado en las zonas más afectadas, pero el brote se propaga muy rápido.
La Organización Mundial de la Salud sigue manteniendo el nivel bajo de riesgo de expansión global, pero alto en los países fronterizos y muy alto en las zonas afectadas. Hoy la Comisión Europea ha autorizado el envío de 2,5 millones de euros para la compra de test de diagnóstico rápido.
Pues en la República Democrática del Congo terminamos hoy. En la realización ha estado Álvaro Félix, en la producción Íñigo Ita. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.